Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Entel, Universidad de los Andes, Red Salud Arauco, del Parque Arauco, y Talana. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición, nueva semana, nueva jornada, junto a Duna en Punto para comenzar informado la mañana. ¿Cómo está Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, ¿cómo estuvo ese fin de semana?
Rico, descansado. ¿Y el tuyo?
Bien, entretenido. Hice algo muy entretenido que fue ir a misa al centro penitenciario femenino.
Pensé que me iba a decir otra cosa. ¿Te imaginas haciendo un deporte extremo?
No. Igual es una experiencia bien de extrema. Ir a misa, no, pero es algo muy bonito.
¿El domingo?
El domingo, porque la hermana Nelly, no sé si la conoces, ¿sí?, que trabaja con las presas ahí. A mí un grupo de periodistas nos invitó y la verdad que fue muy interesante hacerlo.
El panorama. Sí,
muy
algo diferente.
Algo diferente. Oye, la fundación de la hermana Nelly necesita apoyo económico, así que por si me están escuchando, voy a tuitear cómo poder ayudarla.
La cuenta, todas esas
cosas. Sí, efectivamente. Oye, hoy día se cumple, yo iba a decir un año, pero es un
mes. Se siente como un año.
Un mes del estallido social, así que vamos a estar hablando de aquello, pero comencemos como siempre con el pronóstico del tiempo.
A esta hora, en Santiago, marcan 12 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 34. Hoy día y mañana vamos a tener esa máxima aquí en Santiago, bastante calor. Algo de nubes se esperan durante la mañana del día de hoy, pero se va a ir despejando durante el transcurso de la tarde.
34,
va
Dios
ser
mío.
Mucho calor.
Yo ya estoy ya
te desabrigaste.
Ya me agoté ya con el verano. Vamos a Valparaíso, 12 grados de temperatura a esta hora en el puerto de Valparaíso, 24 va a ser la máxima. Va a amanecer con nubosidad parcial, pero durante la jornada queda variando a despejado. Después, vientos en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Si nos vamos a Concepción, a esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 25. Amanece totalmente despejado, pero durante la tarde podrían llegar algo de nubes y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt, 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar a los 17 grados, va a amanecer nublado y se va a mantener así durante esta jornada. Algunos chubascos débiles podrían ocurrir durante la tarde. 7 de la mañana, 3 minutos, titulares.
El presidente Sebastián Piñera valoró el acuerdo constitucional, condenó los abusos y delitos en contra de los manifestantes y planteó avanzar más allá del 20% del alza de pensiones. El mandatario leyó un discurso en La Moneda en su primera intervención tras el pacto firmado el viernes en la madrugada entre congresistas del oficialismo y la oposición. Los chilenos en el exterior no podrán elegir a los miembros del órgano constituyente. En cambio, los compatriotas sí podrían participar del plebiscito de entrada y el ratificatorio. El general director de Carabineros aseguró que no se puede asegurar que el actuar de Plaza Italia haya incidido en la muerte de un manifestante, Abel Acuña. En tanto, Mario Rosas reiteró que las municiones utilizadas en las escopetas antidisturbios son de goma, pero en busca de una mayor transparencia se va a solicitar un análisis externo. El intendente Jorge Martínez acusó una intencionalidad en los incendios en la quinta región. Más de 2.500 hectáreas fueron consumidas por las llamas y 4 viviendas resultaron dañadas. El Metro de Santiago incorporó hoy 7 estaciones a su operación parcial y va a reactivar un tramo de la línea 4. Además, el tren subterráneo comenzó a operar desde las 6 de la mañana y va a finalizar su servicio a las 20 horas. En tanto, contará con 94 estaciones habilitadas. En Noticias del Mundo, Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de fomentar el odio en Brasil y destruir el país. Además, el expresidente volvió a culpar al ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, de orquestar junto al militar retirado la cuadrilla que lo puso en la cárcel. Y una semana después de su renuncia, Evo Morales dice tener mucho miedo de una guerra civil en Bolivia. El expresidente aseguró tener información de primera mano de que hay paramilitares organizados y pandilleros y drogadictos pagados por la derecha boliviana para cometer actos de violencia en las calles del país. 7 de la mañana con 5 minutos.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias. Bueno, un mes se cumple de las movilizaciones. En la tercera viene una infografía que te da un cuadro básico de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Fíjate que 31 días de movilizaciones, el saldo es de 23 fallecidos civiles, 79 estaciones de metro vandalizadas, 1.901 eventos graves, 2.037 detenidos por infringir el toque de queda, 14.562 detenidos por delitos comunes. Esos son algunos de los datos que trae La Tercera hoy día. ¿Sabes cuánta gente ha participado en manifestaciones en todo el país? Más de 4 millones de chilenos. 4.317.076 chilenos han participado en manifestaciones en todo el país. Hay también 258 personas con heridas oculares y 2.365 personas con heridas de otro tipo en los hospitales. Hay 79 inmuebles dañados con daños menores, 9 con daños estructurales menores y 3 edificios inutilizables quedaron a raíz de estos meses de manifestaciones. Lo más llamativo son las fotografías. No sé si viste la fotografía de, por ejemplo, la carta de Pedro Valdivia que está en el Cerro Santa Lucía.
Sí, una pena.
Como quedó esta pintada.
Se muestra el antes y el después.
El antes y el después. Bueno, lo más llamativo es la Plaza Italia.
O sea, sí, de todas maneras, un cambio radical. Antes era verde y ahora se ve todo café, como, no sé.
Bueno, es que se destruyó todo lo que tenía como unos, que yo se me había hasta olvidado, unos sectores de pasto y flores.
Sí, súper lindo.
Nada de eso existe. Tuvieron que también desarmar un poco la propia estatua, el monumento al general Baquedano, sacarle dos trozos. Todavía se mantiene arriba Baquedano mismo, pero no solamente está destruida la misma plaza, sino que la calle, las estaciones de metro, en fin, se ve un peladero en torno a lo que es la Plaza Italia. También muestra el frontis de la Universidad Católica, que tuvo que ser retirado también por daños, cómo está el frontis también de la Biblioteca Nacional y, por supuesto, la Iglesia de la Veracruz en La Estarria, que fue quemada.
En estos 31 días de movilizaciones que destaca el día de hoy, La Tercera también trae los daños y que han tenido algunos manifestantes heridos. Según lo que se calcula, son 258 personas las que han tenido heridas oculares. Personas heridas en hospitales hay 2.365. Y hoy se destaca en La Tercera también las declaraciones del general de Carabineros, Mario Rosa, respecto al uso de los perdigones. Recordemos que hay un estudio del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile que fue hecha a petición del Hospital Salvador, el cual pidió analizar dos perdigones que causaron daño ocular a dos de sus pacientes. En el análisis se reveló que los balines contienen un 20% de caucho y un 80% de plomo. Sobre este informe, el general Rosas anunció que va a pedir un laboratorio externo y a una universidad extranjera que analicen finalmente la composición de estos balines, un tema que ha sido también uno de los que ha marcado la pauta el último tiempo en estos ya 31 días de movilizaciones. Es parte de lo destacado entonces el día de hoy en esta infografía que trae el diario La Tercera en cuanto a los manifestantes que han resultado heridos, principalmente con daños oculares durante estos días de manifestación.
Otro dato a destacar en estos 31 días, que volvió hoy día a funcionar el metro de forma parcial. Son varias las estaciones que están volviendo a funcionar. A ver, las tengo acá.
Sí, es de la línea 4 principalmente.
Sí, bueno, que está llegando hasta, hay un sector que está llegando hasta la Plaza Puente Alto.
Sí, se va a reactivar el tramo desde Puente Alto a Quilín, con la habilitación de las estaciones Vicuña Maquena, Vicente Valdés, el Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto de la línea 4. A ello se suma también la apertura de las estaciones San Joaquín de la línea 5.
Eso.
Y Estadio Nacional de la línea 6.
Y hoy el tren subterráneo que está retomando un poco la normalidad. Recordemos que fue uno de los servicios públicos más dañado y más damnificado de estos 31 días. Va a operar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche con 94 en total estaciones habilitadas. Está todo el detalle para que la gente lo pueda utilizar, pero lo más importante sin duda es que ya hay un tramo que al menos permite llegar desde el centro a la Plaza Puente Alto, aunque entre medio hay muchas estaciones que no están funcionando, pero permite llegar con más rapidez a ese lugar.
La línea 4A sigue completamente cerrada.
Sí.
no tiene, tiene un tiempo ya para ser habilitada, así que próximamente no se espera que se abra.
No. Y bueno, y ayer el presidente Sebastián Piñera habló de nuevo a pasadita las 9 de la noche en relación a también esta fecha que están hoy día todo el mundo reflexionando en torno a esta conmemoración del primer mes del estallido social. Básicamente valoró el acuerdo por la Agenda por la Paz y la nueva Constitución, dijo que había sido un esfuerzo transversal y destacó ese esfuerzo, y quizás lo más relevante es que adelantó que se intentará subir y avanzar más en el incremento del 20% a las pensiones. Recordemos que esto ha generado toda una polémica porque los diputados habían aprobado sin la facultad para ello, un aumento del 50% en las pensiones, superando el 20% que estaba propuesto en el presupuesto del ministro Briones, cosa que fue declarado inconstitucional o no declarado, pero no se podría haber hecho porque no están las facultades, porque implica gastos que afectan el presupuesto de la nación. Elemento que solo tiene potestad el presidente de la República. Pero el presidente, al parecer, en su discurso se abre a esto y dice que tal incremento va a ser solicitado por senadores oficialistas. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y también lo que fue noticia en la jornada de ayer fue esta funa que recibió Beatriz Sánchez en la Plaza Italia, o cerquita de la Plaza Italia, cuando iban a hacer un punto de prensa con la presidenta de Revolución Democrática y también de Comunes, Javiera Toro y la diputada Natalia Castillo, Revolución Democrática. Iban a dar una conferencia.
Catalina Pérez.
¿Qué dije? Ah, perdón.
Pero no importa.
¿Qué dije?
Castillo, pero era Catalina Pérez.
A Catalina Pérez. Quizás porque dije Castillo. Natalia Castillo es la diputada que estaba. Es otra.
Claro, es otra, pero también está Catalina Pérez de
la Revolución Democrática. Por eso, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, de Comunes, Javiera Toro, y la diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática, con ella. Bueno, la empiezan a funar, no pueden hacer la actividad, ellos iban a hacer una propuesta en favor de los derechos humanos, y esta gente que se le acercó, le gritaba que se vayan, traidores, fuera, en fin, y les reprochaba la firma de este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Finalmente no pudieron hacer esta actividad, pero esto da cuenta en el fondo de la dura situación y la tensión que existe en este minuto en el Frente Amplio a raíz de la firma parcial de alguno de sus miembros en relación a este acuerdo. Que ha sido defendido, por ejemplo, sobre todo por Revolución Democrática, por Miguel Crispi, que fue quien fue parte del redactor de este acuerdo, y que incluso ha llegado ayer Miguel Crispi en una entrevista con La Tercera, decía de que había que reflexionar si querían seguir siendo parte del Frente Amplio, situación que fue apoyada por Pablo Vidal, de Revolución Democrática, el jefe de bancada, y también por Giorgio Jackson. Vlado Milosevic, que es del Partido Liberal, también es partidario de esta situación, de esta reflexión que están teniendo ellos. Y ayer Gabriel Boric tuvo que enfrentar el Comité Central de Convergencia Social, que se reunió a las 11:00 a.m.
Claro, esta instancia se reunió a las 11:00 y el tema no era otro, por supuesto, que la crisis interna que deriva de la decisión política que tuvo el parlamentario de precisamente firmar el acuerdo con la oposición y con el oficialismo. Según señalan en Convergencia, el comité abordó políticamente el accionar del diputado, no desde el punto de vista disciplinario, y en esa determinación que deberá adoptar el Tribunal Supremo, que verá el caso de la solicitud de la mesa de la directiva y el propio Boric. Vamos a ver qué pasa con eso. El Comité Central también abordó ayer la renuncia, recordemos, del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y otros 73 militantes a ese partido. Fue la primera vez que el edil no estuvo en el Comité Central del cual era parte. Pero también hay una situación interna en el Partido Humanista que explican que la relación entre Tomás Hirsch y Pamela Giles ya no da para más. Al parecer, la semana pasada, de hecho, tuvieron un encontrón a través de Twitter que terminó con el diputado fuera de la jefatura de bancada mixta que comparten con el diputado ecologista Félix González, independiente. Giles resintió que su compañero no firmara la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.
Sí, que es impulsada por ella.
Por ella, claro.
Y se lo enrostró a través de Twitter, y Tomás Hirsch le contestó también por la red social, que en la redacción de su acusación constitucional tenía textos de Wikipedia. Así que esa, esa es la relación entre los dos únicos diputados del Partido Humanista que están ahí como representantes en el Congreso, que están en una profunda diferencia. Vamos a ver cómo evoluciona entonces la situación de quiebre al interior del Frente Amplio, mientras hay apoyos de un lado y de otro. 7:15.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El IPSA tuvo una variación al alza de 8,07%. El Dow Jones también cerró al alza en 0,80%. El dólar observado cerró a la baja en 782 pesos. El euro hizo lo mismo, cerró a la baja en 858 pesos. El cobre subió con $2.63 la libra y la UEF el día de hoy está en 28.132 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa. Después vienen los infiltrados. Vamos a estar hablando un poquito más de política en relación a este primer aniversario del estallido social. Y también vamos a estar hablando de un nuevo caso que involucra al expresidente de Codelco. Así que hay varios, ya sería el segundo caso que involucra contratos donde estaba su hijo, en fin, sus socios y socios de su hijo. Vamos a la pausa con los consejos de Convent, que te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convent, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Y lo bueno de cambiar se disfruta más cuando sabes que vas por algo mejor. Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Samsung A30 en oferta con un 27% de descuento, portándote al plan de 25 gigabytes por 14.990 mensuales. Encuéntralo en tiendas Entel. Y la Universidad de los Andes cumple 30 años. 30 años de historias, de desafíos, de aporte al país y a las nuevas generaciones. Conoce más de la universidad y sus protagonistas en 30años.uandes.cl. Pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 y ya están en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy. Gustavo Orellana, periodista de Pulso. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, muy buenos días.
Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Muy bien.
Muy bien, chiquillos. Vamos a partir hablando por, entiendo, la resaca del acuerdo, Gloria, que es como la noticia política
del fin de semana, ¿no?
Y porque estamos cumpliendo un mes, ¿no?, del estallido social. Yo todo el rato digo un año.
Pareciera un año.
Ha sido fuerte.
Sí, ha sido fuerte, ¿no? Ahora, las cosas están bastante más calmadas, estuvieron más calmadas durante el fin de semana. Evidentemente, igual hay molestia en sectores más extremos de un lado y de otro, que no están conformes con lo que se aprobó en esta mesa, en este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Así que yo me imagino que hoy día hay una serie de convocatorias de nuevo para la Plaza Italia. Así pobre es. Plaza Italia, ¿la vieron las fotografías del antes y después?
Impresionante, impresionante.
Está en todos los diarios eso. Sí. Bueno, partamos con la resaca del acuerdo.
Sí, porque era como era de esperarse, terminó el acuerdo por tensionar los extremos, ¿no? De lado y lado.
De lado y lado.
Particularmente y de manera muy dura en el Frente Amplio, que ayer nos sorprendimos con una funa, a mí no me gusta decirle funa, yo hablo más bien de una agresión a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, que tuvo que salir derechamente de Plaza Italia.
Violencia política. Es.
Sin duda, violencia política.
Una emboscada.
Iba a dar un punto de prensa, tuvo que salir junto a dos de las dirigentes que tenían su rúbrica precisamente en el acuerdo, que son Javiera Toro, la presidenta de Comunes, y la Catalina Pérez, que es la presidenta de Revolución Democrática. Entonces, marcado por una funa Beatriz Sánchez, que le había dado el vamos al acuerdo constitucional. Después tenemos todo lo que pasó en Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric. Gabriel Boric jugó un rol muy fundamental en el tema del acuerdo, pero a último minuto su partido no le dejó firmar el pacto y él lo hizo a título personal. De hecho, si uno se fija, es el único no presidente de partido que tiene estampada su firma
escribe
en
al lado
el acuerdo.
Su nombre,
¿no? Su nombre, dos apellidos.
Así es, Font, Gabriel Boric Font. Entonces, ahí también hay un tema porque se provocó la renuncia de la otra figura emblemática de Convergencia, que es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el propio Boric fue pasado a Tribunal Supremo de su partido.
Nunca entendí la postura de Sharp, porque se supone que el partido no apoyó a Boric. ¿Y por qué Sharp renuncia al partido? Si el partido no...
Bueno, cosas de la política, ¿no? Yo asumo que él entendió que en algún minuto Convergencia podía generar un acuerdo en torno a este pacto, pero yo creo que lo que a él no le hizo sentido fue el protagonismo público de Boric en la misma mesa, porque sin duda era muy importante que Boric estuviera en esa mesa. Era muy distinto un acuerdo con él sentado o sin él.
Claro.
Y lo que todo el mundo valora es que él se dio cuenta de esa responsabilidad, que era casi de imágenes, ¿no? En el que era muy importante que él estuviera ahí al lado de ese micrófono. Char no se va solo, se va con varios de los dirigentes, sobre todo del
73.
Del sector de Valparaíso, sí. De Convergencia Social, que es su reducto electoral, y ahí también hay un foco bastante mayor. Pero donde está, yo creo, la tensión que uno tiene que empezar a ver con lupa, porque yo soy una convencida de que el Frente Amplio no termina, ya inició un proceso de desprendimiento interno que lo va a hacer cambiar, digamos, aquí va a haber un sinceramiento de las fuerzas del Frente Amplio.
Que ya lo empezó a mencionar ayer Crispi en la entrevista que ustedes dieron en La Tercera.
Así es, porque está la duda más instalada está en Revolución Democrática. A mí me han dicho que se ha visto poco, pero las tensiones, los descalificativos, las agresiones que hay internamente, sí, dentro del partido, particularmente sobre Revolución Democrática,
sí,
han sido tan duras que a sus máximos dirigentes ya les ha hecho pensar respecto de su domicilio político.
Bueno, tenemos que pensar, y siempre en este programa hacemos el alcance con España.
Claro.
Y lo que pasó con Podemos.
Que era Iglesias y... ¿Cómo se llama el otro que se terminó yendo? No fue candidato.
Y ahora tiene otro grupo ahora.
Tiene otro grupo, sí.
No me acuerdo el nombre del otro.
Sí, que. Bueno, pero no, que eran muy amigos, no sé qué, y terminaron rompiendo.
Rompiendo. Que fue. Es como. Sí, nosotros somos calcaditos de España, te prometo. Así que.
Lo que nos espera.
Lo que nos espera. Me preocupa, por ejemplo.
Pero sin rey.
En un ratito más viene al Hablemos en Off. José Antonio Kast. Así que.
Bueno, imagínate. Porque ya vamos para allá. Lo que quiero decir sobre el Frente Amplio es que ellos el miércoles van a tener su reunión de mesa, que le llaman mesa nacional, donde yo creo que ya se van a empezar a más que evidenciar estas tensiones, porque aparte de esto también hay cosas intragrupos, como en el Partido Humanista,
pero es que eso ya...
que ahí se disputan quién está más al extremo del otro, es decir, ya es otra la discusión. Son tres y se pelean dos. Igual es divertido.
La pelea del Partido Humanista ya es como que rosa en la farándula, no sé, se pelean por Twitter. Sí. Y son dos, o sea, como impactante. Sí.
Bueno, pero ahí hay todo un tema que yo creo que va a empezar a decantar ya más esta semana y que yo creo que reconfigura en algún corto plazo el Frente Amplio en particular. Y en la derecha también tenemos las tensiones, porque... Acá la UDI jugó un rol muy importante en el acuerdo. Tan importante como que Boric estuviera sentado en la mesa era que la UDI estuviera sentada en la mesa. Y la verdad es que hubo, durante el fin de semana, varias muestras o varios gestos hacia este partido que, si uno lo mira así en frío, es el que más debió ceder para sentarse en el acuerdo. En la UDI hay un tema no menor. De hecho, su presidenta ya anunció que va a votar que no.
Sí, pero otros destacados dirigentes
han dicho que sí,
como Jaime Belolio.
Y yo creo que nos vamos a ir descubriendo de uno y otro dirigente quién está por el no y por el sí, que no deja de ser sintomático también respecto de la discusión que tuvieron antes. ¿Y por qué esto? Es por el personaje que tú decías, don José Antonio Kast, porque la UDI tiene un peligro de desfonde de su voto más duro, de su militante más extremo, que también siente que se entregó todo y que no le gusta, que tenían un discurso del orden muy fuerte, que se siente que poco menos se entrega el país en bandeja a quienes no ganaron la elección. Y ahí José Antonio Kast tiene una oportunidad de entrar por el flanco derecho y sacarle mucho voto a la UDI. Yo creo que esa es la gran preocupación de la directiva y en los que se entrampaban el viernes pensando para adentro y para afuera. Y que yo creo que no es menor que ellos al final terminaron pensando en el bien mayor, y después yo creo que pensaron, arreglamos la carreta como se venga para adelante.
Entonces, sí, este es un acuerdo que es muy difícil de lograr y por tanto tensiona tremendamente a muchos actores que están en actores políticos chilenos.
Sí, porque han pasado tantas cosas en Chile en este mes que uno tiende a no, quizá a no como si se valorara, a no ver bien en su peso específico lo que significa este acuerdo.
Sí.
Y la verdad es que este es un acuerdo muy, muy importante.
Muy importante.
Mucho más importante, no sé, que muchísimos más, pero que está ya en línea de los que fueron los acuerdos incluso de los 90 para la transición.
Sí.
Es decir, ese es un esfuerzo que a veces uno como lo vive, lo calibra un poco mal. Mm. Pero de verdad hay un tema aquí no menor. De hecho me sorprendía mucho que el fin de semana todos eran padres de la criatura, po. Todos estaban ofendidos con las
trastiendas, bueno, y dicen que parte
que
de
cumplieron
de,
no un rol,
parte del descontento ciudadano se debe precisamente a aquello, a que todo ha habido mucho político haciéndose padre de este acuerdo o madre de este acuerdo, y la ciudadanía quiere ser ella la responsable de este acuerdo, ¿no? A pesar de que haya sido entre las fuerzas políticas que nos representan en el Parlamento.
Así es, pero hay que hacer harta pedagogía de lo importante que es este acuerdo. Y por cierto, claro, hay una serie de pormenores que se tendrán que dilucidar. Pero
ahora, vienen una cantidad de desafíos por delante en relación solo al tema de la Constitución.
Muchos.
Que estaba leyendo hoy día, que tiene que ver incluso cosas que no quedaron tan claras en el acuerdo, como el punto 6 de los 12, que es qué va a pasar si es que nunca no llegan a acuerdo los dos tercios, la hoja en blanco, la no hoja en blanco, si son materias importantes, cómo van a quedar sin acuerdo. Ahí va a haber una cantidad de pelea importante. Y lo otro es que qué pasa si hay baja participación, por ejemplo, en el plebiscito.
En el plebiscito de entrada.
De entrada.
Porque el de salida va a ser con voto obligatorio.
Por eso, pero en el plebiscito de entrada.
O el de elección de los condelos.
O la elección de los. ¿Qué va a pasar con los independientes? Si van a poder participar o van a tener que ir en lista parlamentaria como partido político. O sea, realmente hay una cantidad de desafío enorme. Y una
¿qué pasa
cantidad
con las cuotas? De
las
mujeres,
cuotas.
De indígenas.
Todo eso va a venir ahora una discusión enorme, paralelo con un llamado que hacen todos los líderes en todo lo que les entrevistas que uno puede leer el fin de semana. La agenda social, las tensiones que tiene el ministro de Hacienda, el ministro Ignacio Briones, donde lo están forzando a que el aumento, por ejemplo, en las pensiones sea mayor que el que él quiere dar.
Ayer el presidente
hasta el propio presidente lo dijo.
Sí. De que va, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasó el viernes, que el presidente dijo que él se va a llenar a subir un poco más del 20% que era el acuerdo inicial, ¿no?
Claro, él no dio cifra, decía más allá de lo que se había planteado, pero que está viendo 50, que es una...
Mira, una
súper fuerte.
Una auditora fiel, como dice Nicolás Vergara, una auditora fiel del programa, Íñigo Errejón. Ese era el otro de Podemos, que se peleó con el líder principal y formó su propio...
Se independizó.
Su propio... facción. Así ya, es. vamos a los escándalos en Codelco, que en toda la crisis política que hemos enfrentado y social, no ha pasado colado igual, ¿eh? Es tan importante que ha habido mucha información, y ayer ustedes en Pulso sacaban un segundo caso que involucraría a Nelson Pizarro.
Con este mismo señor José Miguel Julián González. Claro, este caso
me
no
da
ha
mucha
pasado,
risa el nombre.
Es muy largo. No sé si Julián es el apellido o el tercer nombre.
Yo tampoco.
Nombre. Te juro que no sé.
Se ve como apellido.
Ya, sí, pero contemos el origen de por si hay gente que se ha perdido el escándalo.
Sí. Mira. Bueno, esto involucra a Nelson Pizarro, que es un ejecutivo histórico de la minería, que él se retiró en septiembre, se fue, bueno, no sé si a su casa, pero se fue de Codelco después de varios años como presidente ejecutivo, y que él instaló junto con Oscar Landaretche, que era el presidente del directorio,
sí,
una agenda de probidad y de que buscaba darle transparencia, sí, a Codelco, que convengamos que siempre está un poco en la lupa,
sí,
la situación de transparencia en Codelco. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Se descubrió en un reportaje que hizo Canal 13 que José Miguel Julián González le vendió una casa al hijo de Nelson Pizarro, que es Nelson Felipe Pizarro, en 70 millones de pesos, una,
sí,
casa que tiene un avalúo fiscal de 670.
Sí.
Es decir,
era una oferta.
Era un ofertón.
Un ofertón, sí. Entonces, Pizarro se defiende, dice que esta casa costó mucha más plata, pero el tema es que justo en paralelo, este señor se adjudicó unos contratos con Codelco, que sí, son de mucha plata, a través de una empresa que se llama Indac, que además ha tenido sus propios problemas porque ha estado quebrada, ha tenido problemas de solvencia, etcétera. El tema es que Pizarro con Julián, vamos a decirle Julián porque hay que dejarlo en un puro nombre o apellido.
A ver, dilo de nuevo.
José Miguel Julián González.
José Miguel Julián.
Claro.
José Miguel Julián.
Bueno, él y Pizarro Junior, vamos a decirle Pizarro Junior también, fueron socios hasta el año 2010 en una empresa que no tuvo mayor movimiento, que se llama JP Mac, y que se rompió el 2010. Entonces este contrato que firma José Miguel Julián González fue 5 años después, pero eso coincide con la época en que Pizarro asumía la presidencia ejecutiva de Codelco y a la vez coincidía con este tema de la casa.
Con la casa.
Todo se ve mal, la verdad.
Claro.
Contado así.
Tiene una pinta horrible. Ahora, en el reportaje Canal 13 se entrevista al señor Pizarro y él dice que el contrato de José Miguel Julián nada tiene que ver con su hijo porque no eran socios hacía mucho tiempo, entonces claro, no había una incompatibilidad.
Claro, ese es el tema, pero además el hijo de Nelson Pizarro no registraba mayores ingresos en ese tiempo. Sí. Entonces la plata, los recursos salen de un préstamo que le hace Nelson Pizarro a su nuera. Entonces,
Para comprar la casa.
Peor. Se ve todo peor.
Sí, bueno, lo que se reveló ayer en Pulso Domingo es que este señor Julián sigue teniendo contratos vigentes con Codelco. Y hay uno que se firma el 2018.
¿Ya?
Y cuando todavía era presidente ejecutivo Nelson Pizarro. Y es un contrato que tiene que ver con
un segundo contrato.
Claro, también con la División Salvador. Y que tiene que ver con remoción de con la preparación de un nuevo proyecto minero, porque Salvador es una división, recordémoslo, la más chica de Codelco, la menos productiva y la que más pérdidas le genera a la minera. Entonces, ahí hay una situación que es más compleja todavía, porque es un contrato que firma el mismo Nelson Pizarro, él le da el ok a que ese contrato se lleve adelante. Por lo tanto, yo creo que lo enreda un poquito más todavía la situación que él tiene en Codelco. Ahora, el problema es que Codelco no tiene cómo saber este tipo de cosas. Codelco lo reconocen.
Bueno, suponía que Óscar Lanterreche ha declarado que él con Pizarro se pusieron de acuerdo en que tenían que cada persona, cada ejecutivo que supiera de un conflicto de interés, tenía que como autodeclararse, era como autocontrol.
Exacto.
Cosa que no hizo Nelson Pizarro y por eso Óscar Lanterreche dice que no puede estar más
descolocado,
decepcionado de la actitud.
Sí, la respuesta de Lanterreche cuando supo este tema fue bien, bien dura, creo que lo dijo aquí mismo en Hablemos en Off. El tema es que, claro, la única forma que tiene Codelco para enterarse de este tipo de conflictos de interés es que se declare directamente. Entonces, hay un montón de ejecutivos. Y si el presidente el presidente ejecutivo no declara este tipo de cosas y da este tipo de señales,
que se puede esperar del resto.
Es bien, bien complejo. Y esto además se da en medio de toda esta disputa por la fiscalización de Codelco. ¿Quién fiscaliza a Codelco? Contraloría y en particular el Contralor Jorge Bermúdez ha dado una pelea bien fuerte porque ellos dicen que para nosotros Codelco es un servicio público o una empresa pública. Entonces, como opera con recursos públicos, tenemos que fiscalizarla de la misma manera que fiscalizamos a cualquier otro ministerio o servicio público. Que
suena razonable.
Suena razonable. Codelco dice, bueno, nosotros somos sociedad anónima, nos fiscaliza la ley de sociedad anónima, por lo tanto la Comisión para el Mercado Financiero, a la vez Cochilco, entonces no podemos tener tanto control porque nosotros competimos con empresas que son privadas y que tienen no tienen esas ataduras que tenemos como Codelco. Entonces ahí se va a generar algo porque este caso entre Contraloría y Codelco está todavía en la justicia y esto se mete como un antecedente más que probablemente complique harto a Codelco y, bueno, en particular a Pizarro, que eso corre por otro carril, pero Pizarro está bien complicado por este tema.
Ya, esa es la parte institucional, cómo va a funcionar y quién va a controlar Codelco. Pero en el caso puntual de Pizarro, ¿él arriesga algún tipo de sanción por haber hecho contratos que de alguna manera estaban relacionados?
Bueno,
¿o
Codelco,
le convenían, digamos?
El directorio de Codelco, cuando supo este tema, en medio del reportaje que estaba haciendo Canal 13, ellos entregan toda la información al Ministerio Público para que el Ministerio Público vea si esto, claro, se encargue, si aquí hay o no un conflicto de interés y si hay eventualmente algún delito. Es complejo ver si hay algún tipo de delito, porque probablemente el tema de la compra de la vivienda pueda tener algún problema. Pizarro asegura que pagó más de 700 millones de pesos por la casa. Y
¿más de 700 millones?
Sí, a pesar de que el papel de la compra-venta dice 70, él dice no, pagamos más. Entonces es bien complejo ver cuánto pagó. Él dice que tiene los documentos, hasta ahora no los ha mostrado, pero claro, el tema se está sobre él hoy día y sobre también.
Lo que pasa es que es súper raro que tenga un hijo de él que no tiene ingresos por lo que se ha visto en las declaraciones de impuestos y que tiene todos estos negocios que no estaban funcionando bien y el papá le compra una casa de 700 millones. O sea, es como.
Sí.
Muy raro.
Sí,
a una persona que tiene no pega por ninguna parte.
Oye, sí, lo último, Pizarro, bueno, que también publicamos ayer, que hay un tema con dos ejecutivos que vienen, que trabajan con él históricamente, ¿sí? Desde la disputa de Las Condes hace más de 20 años, y que fueron despedidos por Codelco justo antes de que saliera Pizarro, y que por el hecho de salir despedido y por la normativa interna de Codelco se fueron con una indemnización bastante suculenta. Entonces, la duda es por qué los despide y justo les permite acceder a estas indemnizaciones que son tan millonarias, que además han sido un tema histórico en Codelco, las indemnizaciones que reciben los trabajadores ejecutivos cuando se van.
Efectivamente. Muy bien, muchas gracias Gustavo Orellana, periodista de Pulso, explicándonos todo el escándalo que involucra directamente a Nelson Pizarro y a Codelco en una situación de contratos un poquito extraños. Gloria Fagundes, también muchas gracias, que tenga buena jornada. Nada, buen día.
Para todos, buena semana.
Gracias.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de Red Salud, porque en Parque Arauco hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Red Salud Arauco cuenta con especialidades médicas, dentales, imaginología, laboratorio y más. Reserva una hora en redsalud.cl. Y con Talana maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de empresas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. Y llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en Latam Travel, creamos todo tu viaje. Pausa y regresamos de inmediato. Vamos a estar hablando con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Con Mónica Pérez.
7:43 y ya estamos en la mesa de Una en Punto con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por venir al programa. Ministro, mucho que hablar, mucho que comentar, desde el ámbito político a lo más concreto de su ministerio. Partamos por lo político. Un mes del estallido social se cumple hoy. ¿Cuál es la evaluación que usted hace hasta el minuto de lo...
Yo creo que ha sido un mes muy impactante para todos. Creo que tenemos un país muy diferente después de un mes. Creo que estamos viendo cosas que a lo mejor debiéramos haber visto mucho antes. Pero por otro lado, tuvimos mucha violencia, la destrucción. Leí algunos arquitectos que han estado viendo las ciudades. Uno de ellos decía, con excepción de un terremoto, nunca había visto una destrucción así. Así que vimos muchas cosas negativas, pero creo que también hemos visto muchas cosas positivas que han llevado en los últimos días a acuerdos que nos parecían imposibles de lograr, sumamente amplios, cambios que habrían sido considerados probablemente imposibles anteriormente, confianza en que la gente se puede sentar y puede reescribir la forma en la cual nos entendemos. Así que yo creo que se nos abre una oportunidad. No es una oportunidad fácil, son muchos los pasos difíciles que hay que hacer. Comentábamos recién antes de comenzar esta entrevista cómo hay que hacer tantas leyes, procedimientos. O sea, se ha abierto un camino, se abrió una puerta, pero para poder caminar ese camino hay que dar muchos pasos más y hay que mantener el espíritu que tenemos hoy día.
¿Y usted quedó conforme con el acuerdo? ¿Le parece bien el hecho de que se pueda cambiar la constitución incluso en su totalidad?
Yo pienso que es lo que Chile en ese momento necesitaba. Yo creo que, como decía recién, es muy difícil juzgar las cosas con lo que pasaba un mes antes a lo que pasó un mes después. Cuando uno vio y vio que podíamos haber caído quizás en qué grado de violencia en los últimos días, creo que este es un camino donde la gente de la política dijo, tenemos que buscar una salida, tenemos que hacerlo todos juntos, y creo que eso ha sido un aporte.
Pero fue la violencia la que forzó esto.
Bueno, yo creo que hubo más allá de la violencia, que yo creo que es una cosa que la gente ha repudiado ampliamente. Yo creo que junto a la violencia hubo una expresión muy masiva, ¿no? Uno tiene que mirar esa marcha del 1.200.000 personas. Uno tiene que compararla con que para hacer las campañas para diputados en la elección anterior Yo creo que no hay ninguno que haya hecho...
Que haya juntado esa cantidad de
gente. No, que haya hecho una manifestación, que haya hecho, hagamos una manifestación para terminar la campaña. Y las campañas se hacían básicamente en las ferias libres. Donde había gente, ahí llegaban, digamos, la política a pedir los votos y los apoyos. Y de repente nos encontramos con una marcha que a lo mejor es histórica, quizás hubo alguna en la marcha el no o alguna
no,
otra.
No, superó la
pero digamos,
el número del no.
En todo caso, si no es la más grande, es de las más grandes. Uh-huh. Y no es solamente lo que pasó en Santiago. En Santiago hubo 1.200.000, pero en otras hubo otro tanto equivalente para ciudades más pequeñas. De tal manera que estábamos hablando de millones y millones de chilenos de muy diferentes opiniones, ¿no? Ahí había gente que luchaba por un tema, por otro, unos que eran de izquierda, derecha, del medio, gente que no había estado en la política, pero que quiso estar ese día. Esa marcha fue plenamente pacífica. Yo creo que ese es el impulso más grande de todo esto. Y, por supuesto, la violencia ha sido algo que nos ha impactado también, porque no habíamos visto una cosa de esta magnitud, que destruyó las estaciones del metro, que destruyó obras públicas y privadas, que dañó a tantas personas. Tenemos varios muertos. Uh-huh. Entonces, creo que eso también le ha dolido mucho a los chilenos.
Y ahí, ¿qué entonces deduzco de sus palabras? ¿Qué va a votar para el plebiscito?
Bueno, yo...
¿Sí o no?
Bueno, yo...
¿Acepto o rechazo?
No, Gonzalo Lumi ya ha explicado la posición del gobierno, es que se debe hacer una nueva constitución, que los mecanismos son perfectamente válidos, en cualquiera de los dos son personas escogidas por las personas, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Ya, pero ¿no es que a los ministros le instruyan cómo votar o sí? ¿Todos tienen que votar?
No, a nadie le instruyen cómo votar.
Por eso, además, entonces el voto individual.
Por supuesto.
Entonces, pero usted va a votar...
Pero yo creo que esa es la opinión que hay en el gobierno como tal, y de quienes integramos el gobierno también.
Bueno, a ver...
Y sin duda van a haber diferencias de opinión de cuáles son los procedimientos, los métodos, y seguramente en esta discusión de las leyes, de cómo se hace específicamente cada cosa, seguro que van a haber distintas opiniones, y está bien.
Lo que pasa es que...
Hay que buscar el mejor camino. Este es un camino completamente nuevo. Sí. Esto, estamos como en la época de Serrat, ¿no?
Se
hace camino al andar. Aquí vamos a tener que hacer camino, porque este es un camino completamente nuevo.
Me refería que, por ejemplo, Jacqueline Barrisselberg, presidente de la UDI.
A eso me refería, que hay distintas opiniones.
Integrante de la coalición de gobierno, ella va a liderar una campaña por el no.
Por eso digo, y yo creo que...
O sea, no está claro que todos los del gobierno vayan a votar.
Pero por eso digo, y yo creo que es perfectamente válido que haya gente que piense que no hay que hacer cambios. Lo cual no significa hacer cambios, sino que hay que hacer cambios más acotados por el procedimiento que existe hoy día, en fin.
Pero usted...
Lo que ya te mencioné.
¿Sí o no?
No, pero ya te mencioné.
¿No quiere decir?
No, sí, ya lo dije. Ya.
Bueno, vamos a los temas de su cartera, propiamente tal. Hay, me imagino, todo un desafío de reconstrucción. Yo no sé si usted cree que ya la violencia terminó y que comienza la reconstrucción. ¿Cree que sí o cómo lo ve?
Bueno, yo pienso que sí. Yo veo un ánimo completamente distinto. Por ejemplo, a mí me tocaba ver carreteras. No me tocaba, me toca. Uh-huh. Tuvimos durante este mes 20 cortes al día, a veces más, algunos muy violentos, quemas de peaje, destrucción de muchas cosas. En los últimos días no es que no hemos tenido ninguna, hemos tenido, pero son cosas muy puntuales, grupos muy pequeños de personas. En cuanto llega Carabineros se retiran. No hemos tenido quemas de peajes, por ejemplo, destrucciones. Entonces, pienso que ha cambiado importantemente.
Ya. Y en el tema del TAC, ¿está superado o no está superado? Que fue una de las demandas sociales.
O sea, está superado en lo que refiere al precio, pero hay otras demandas del movimiento que tienen que ver con, por ejemplo, deudas, uh-huh, que no tienen que ver con las concesionarias, sino que tienen que ver con que las personas que ingresan a la autopista sin TAC, o mayor aún es el número de aquellas personas que, teniendo TAC, como no pagó alguna cosa, quedó inhabilitado el TAC. Entonces tiene un TAC, pero no es válido. Uh-huh. Y eso significa, de acuerdo a la ley, una multa. La multa, como se ha aplicado hasta ahora, es multa por cada carretera que la persona ocupa. Y estas carreteras son carreteras, digamos, que están interconectadas. Entonces, uh-huh, uno puede ir a un lugar, va a ocupar dos o tres carreteras en ese trayecto. Cuando vuelve, ocupa dos o tres carreteras de nuevo. Entonces, por un día, la persona puede tener seis partes.
Ya.
Entonces, se producen deudas muy grandes. Es muy numeroso el número de partes por ese concepto. Son caros. Y se le acumula un monto que después no es posible salir, porque si tú no pagas eso, después no puedes sacar la patente, en fin. Entonces, tenemos un problema ahí que resolver. hay un proyecto de ley de la diputada Jimena Osandón que está en el Congreso, que lo estamos apoyando, que modifica cómo se saca el partido. Esto se va a hacer solamente uno por día, eso cambia varias veces menos el monto y lo hace más justo y más ajustado al problema creado, ¿no? De andar sin el tag. Lo que interesa es que la gente lo ocupe, pero si no lo ocupa, que tenga una sanción que sea razonable. Y en segundo lugar, para aquellas personas que ya sufrieron este problema, ¿qué hacemos con lo anterior? Esto no tiene nada que ver con las autopistas, tiene que ver con las municipalidades. Estas son multas que van en beneficio de la municipalidad. Y también, por aquella parte que le deben a la autopista, también hemos hablado con ellos y estamos viendo de qué manera ellos pueden facilitar también que la gente pueda pagar eso, condonando, digamos, las multas, los intereses, dando plazos, en fin. Y de esa manera que la gente se pueda poner al día, salvar el problema,
o sea, hacia atrás. ¿Siguen en conversaciones con Nomastar?
Absolutamente, intentando resolver cada uno de los problemas, porque debo decir que hay cosas que es necesario cambiar.
Claro, o sea, le parece que era mucho este sistema de cobro tan, como usted me mencionaba, tres, seis partes.
Por eso, el sistema de las multas de tránsito hay que modificarlo, había un problema sin duda, digamos, en el sistema de reajuste de esto, se puso un precio más bajo al principio, después subía, ya han subido como 80%, sí. La expectativa era que iba a subir otro 70%, lo que le queda a las autopistas. Esto es particularmente cierto en el sistema urbano, porque las interurbanas, estoy hablando de la generalidad, simplemente se reajustan por IPC y por lo tanto tienen problemas que son mucho menores que lo que tienen estas otras. La gente ve que sube y no logra entender qué es lo que pasa. Y claro, cuando partieron probablemente pensaron, nunca hemos tenido una autopista urbana, nunca se ha cobrado por andar en una calle, por mucho, y la gente irá a pagar, no irá a pagar. Se puso un valor más bajo y iba subiendo después. Pero la gente lo que ve después de 20 años que ha subido 80% y que al mismo tiempo la calidad del servicio se ha deteriorado porque hay mucho más auto y por lo tanto hay mucho más taco.
Claro. Ahora, otro tema que le tocó a usted negociar fueron las tarifas del agua potable.
Sí.
Que usted logró que una rebaja de un 3% entre el 2020 y el 2025. Pero a partir de marzo, entonces, es una rebaja de un 1%. Es decir, una cuenta de 15.000 pesos va a disminuir en 150 pesos. Eso generó una serie de críticas en, básicamente en Twitter y en las redes sociales, que consideraron que era como una burla prácticamente que le bajaran tan poquito las cuentas.
A ver, lo primero decir que no soy yo el que negocia el agua tiene un sistema, digamos, en el cual, digamos, la superintendencia y la compañía discuten cada 5 años las tarifas de cada compañía. Si no se ponen de acuerdo, hay un panel de expertos que es el que decide. Lo que uno habría esperado en todo este tiempo es que las cuentas de agua subieran, porque obviamente está mucho más difícil el problema del agua. Hay que buscar fuentes más caras, hay que hacer más obras para poder disponer del agua. El agua se está convirtiendo en una cosa mucho más escasa y naturalmente hay que gastar más recursos y eso es lo que se hace para el cálculo de la tarifa. Así que creo que la superintendencia ha hecho un buen trabajo en lograr, digamos, en estas negociaciones con las compañías que estas tarifas, en vez de subir, hayan bajado o se hayan mantenido, que es lo que ha sucedido, ¿no? Hasta ahora vimos la tarifa de Valparaíso, otras compañías de Santiago y otros lugares.
¿Cuánto deberían haber subido las cuentas entonces?
Bueno, depende del caso, porque depende de cuál es la fuente de agua a la cual tienen que acceder. Por ejemplo, voy a explicar.
Caso de Agua Andina.
Por eso, Agua Andina, la conclusión es que la cuenta va a bajar al servicio que tienen hoy día, baja 3%, que sería 3 veces lo que tú acabas de mencionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a la compañía se le ha exigido que tiene que tener un nivel de seguridad en el suministro que es distinto del anterior. En Santiago tenemos un problema de que tenemos problemas de abastecimiento de agua, pero junto con eso, cuando llueve mucho, tenemos mucha turbidez en el río Maipo, y eso hace que hay que cerrar las plantas de agua, y hemos tenido los eventos que tuvimos, ya la gente no lo recuerda, pero hace pocos años atrás, que nos quedamos sin agua, porque hubo que cerrar la planta, y tenemos hoy día en Santiago solamente disposición, digamos, para tener autonomía de agua por 11 horas. Entonces, lo que se está llevando con las obras que se han hecho, que son estanques nuevos, muy grandes, 1.5 millones de metros cúbicos, que ha construido la compañía y que tiene que terminar, eso lo lleva a 34 horas de autonomía y queremos que llegue a 48 horas de autonomía. Entonces, tenemos un servicio de agua que es más seguro. Y por otro lado, cambiaron las normas medioambientales en la Farfana, que es donde está todo el sistema de aguas servidas de Santiago. También se le ha exigido que tiene que hacer las inversiones de manera tal de que las personas que están alrededor de esas plantas no tengan problemas y se cumplan con todas las normas medioambientales que el país ha determinado. Eso, esas dos cosas cuestan, llamémosle cuestan, entre comillas, dos puntos en la tarifa. Entonces, habría bajado tres, va a bajar uno, tres la tarifa normal y dos porque se le piden estas obras adicionales que van a estar listas más o menos en el mismo periodo, pero cuando entren a funcionar va a subir dos, así que neto va a ser uno, por eso es uno.
Ya, es decir, baja poco porque se les pidió más a las empresas.
Bueno, baja tres, que tampoco es una cantidad, sí. Pero digo, insisto, yo creo que la comparación no es con la tarifa que tenemos, las comparaciones tienen que hacerse con lo que uno esperaría que debe suceder y es lo que mediano plazo uno espera va a suceder, que es que el agua es una cosa, particularmente en Chile, que está siendo mucho más escasa,
sí, pues.
Que hay que poner más inversiones, que hay que hacer más gastos para disponer de ella,
a propósito,
que hay que cuidarla más.
A propósito, como nos queda poquito tiempo, terminemos y hablando de la mesa del agua. Que entiendo que ya se han, a pesar de todo el estallido social, se han seguido juntando.
Así es.
De todas maneras, hay una crítica de Greenpeace que decía que esta era una mesa coja porque no hay alcalde, no hay criancero, no hay organizaciones ambientales en la mesa. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo?
Es que lo que pasa es que siempre siempre para poder hacer una opinión sobre algo es importante informarse completamente. Lo que hemos hecho nosotros es distinguir entre dos cosas distintas. Uno es la crisis que tenemos hoy día, y ahí están participando los alcaldes, están participando los crianceros, los agricultores, todos los que tienen, de hecho tenemos mesa en cada región, porque los problemas en cada región son naturalmente distintos. Estamos sobre cada APR, o sea, cada sistema de agua potable rural, sobre cada ciudad para que no vaya a faltar agua. Hoy día ya vamos a tener 35 grados, se espera una temporada muy difícil, con muy poca lluvia, altísimas temperaturas, todo eso hace muy difícil el abastecimiento de agua. Y por lo tanto, en todo eso, todas esas personas están trabajando. Lo que estamos haciendo aquí es qué hacemos en el largo plazo. ¿Cómo debería ser la legislación? ¿Cuál debería ser la planificación nacional de las obras, digamos? Y ahí no solamente tenemos una comisión amplia, 27 personas de todo tipo de proveniencia, sino que además lo que hemos hecho en todas estas primeras reuniones que tú mencionabas es invitar académicos, desde ya por supuesto ONG, que están en este tema para poder tomar todas las ideas y decir, bueno, ¿qué debiéramos plantearle al país que debemos hacer de largo plazo con el agua? Porque todo indica que el agua va a ser uno de los elementos restrictivos al desarrollo del país, va a ser uno de los elementos restrictivos para la calidad de vida de los ciudadanos. Esto que comentábamos antes respecto a las tarifas del agua no es más que una muestra de eso. Y por lo tanto tenemos que pensar a largo plazo, no solamente la emergencia de hoy, a largo plazo cómo lo enfrentamos.
¿Qué plazos tiene la mesa?
Bueno, el presidente, en lo original, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de mediados del mes de diciembre. Seguramente vamos a tomar unos días más porque en una de las semanas no pudimos juntarnos, pero vamos a hacer todo lo posible por cumplir los plazos que el presidente pidió.
¿Y anunciarían cómo podría mejorarse?
Claro, es como en lo que estábamos hablando antes en materia política, bueno, en materia del agua.
¿Cómo ¿Qué cosas podría hacer el sistema?
Claro, y qué cosas podríamos tener acuerdos suficientemente amplios para que después se traduzcan en proyectos de ley, en programas de obra. Las obras aquí son fundamentales porque hay que ir a buscar agua en otros lugares, hay que hacer inversiones muy grandes, largo plazo, que tienen que hacerse no en un gobierno, hay que hacerlo gobiernos sucesivos hacia adelante.
Muy bien, ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se nos pasó el tiempo volando. El ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. Nosotros nos vamos corriendo, a continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una buena jornada. Buenos días.